Tenemos que seguir adelante. Hoy además se nos ha echado el tiempo encima, tenemos un montón de temas y nos va a salir una tertulia un poco cortita. Saludamos a Enrique Martínez, lo tenemos en los estudios de Donostia. ¿Egunon, Enrique?
Egunon, gusto hoy.
Egunon, y tenemos también a través de la línea telefónica, bueno, pues a otros dos compañeros de Cale Gorrián, Marcelo Tamendi y Nico Moreno. ¿Egunon, bioi?
Egunon, bioi.
Bueno, si os parece, brevemente, ¿qué os parece la foto de hoy en la Basílica de Loyola? De nuevo, un muro popular, se está construyendo ese askegunea de la misma manera que se hizo en Donostia, en Suía, en Ondarroa, y se hace porque, de nuevo, bueno, pues 28 jóvenes vascos tienen el peligro de acabar en prisión por su militancia política. Marcelo, sobre la foto de hoy.
Bueno, yo creo que es una práctica muy interesante, ¿no?, que tuvo mucho éxito en Donostia y en Ondarroa, y también se ve que lo está teniendo en la Basílica de Loyola, y es una manera muy acertada de expresar la solidaridad que mucha gente en Euskal Herria tiene con estos jóvenes, que, como bien decía, es su único delito es militar en una organización juvenil independentista. Es una manera muy interesante de enviar un aviso tanto a la Audiencia Nacional como a la misma sociedad vasca, que tienen que parar ya este tipo de juicios, que estamos afortunadamente en otra fase, y que estos juicios son una mirada para atrás y no una mirada para adelante. Afortunadamente, en el anterior juicio de este tipo, solo en el anterior, me parece que quedaron todos absueltos, y vamos a ver si estos mismos corren la misma, no sé si la misma suerte o al menos la misma decisión por parte de los magistrados. Este juicio ya no se va a poder parar, pero sí es una manera muy interesante de mostrar una solidaridad y de escenificar la protesta por parte de mucha gente de que no tiene ningún sentido este tipo de juicios.
Ya, Nico, Marcelo mencionaba el tema de la absolución, ese precedente de la absolución de los 40 jóvenes independentistas, pero con la Audiencia Nacional uno no se puede fiar, ¿no? No se puede fiar en ese sentido.
Nunca, porque además yo creo que la Audiencia Nacional, desgraciadamente, nos tiene acostumbrados a pegar bandazos, ¿no? Después de la absolución del juicio, de la resolución absolutoria del juicio de los 40 jóvenes anteriores, ha venido la sentencia de las Herrikos, ¿no? Es decir, no hay una línea argumental, no hay una línea política, no hay eso que a veces con algunas sentencias podíamos entender como justicia transicional, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no estamos ante un estado de opinión, no estamos ante una situación que nos pueda hacer prever que en este caso se vaya a repetir. Las condicionantes son muy parecidas, son la acusación es la misma, prácticamente las operaciones policiales se sucedieron una tras de otra, fueron dirigidas por Grande Marlaska. La línea argumental de la defensa en este caso también va por derroteros parecidos, y debería ser que estemos ante una situación que se repita, ¿no?, la absolución, pero confiar en la Audiencia Nacional desde luego no es ni bueno ni recomendable, ¿no? Es por eso que yo estoy con Marcelo, ¿no? La fotografía de hoy de la Herria Resi de Loyola nos vuelve a situar en un plano en el cual, afortunadamente, esta sociedad y los sectores más comprometidos de esta sociedad siguen yendo por delante de lo que la línea política que marca el Estado español nos haría pensar, ¿no? Pues habrá que estar atentos, pero repito, y contestando a la pregunta, no nos podemos fiar en absoluto de la Audiencia Nacional, y además mejor haríamos en no hacerlo.
Mira, un sistema judicial en el que normalmente a cualquier justiciable, a cualquier persona, lo primero que se le pregunta es qué juez te ha tocado, pues ya revela que como Estado de Derecho, que como seguridad jurídica, que como garantía de los derechos y libertades, anda muy justo, muy justo, muy justo, muy justo. Por lo tanto, estas movilizaciones populares tienen que dejar de relieve dos cosas. Primero, la injusticia absoluta del procesamiento de estos jóvenes, injusticia absoluta, y en segundo lugar, hacer mención de la inseguridad jurídica y la falta de la garantía de los derechos y libertades que el sistema de justicia español tiene.
Bueno, esa es la fotografía.
Un segundo,
sí.
Un poco la línea que decía antes que y Nico. Hay un juego muy macabro y que en la audiencia nacional no es que de las audiencias nacionales, sino porque depende qué mesa te toque. O sea, estamos en un criterio en el que es, depende la mesa que te toque, crees que pueden salir absueltos, en el caso concreto de estos jóvenes o los anteriores, o no, ¿no? El anterior tenía una composición concreta y esta tiene una composición concreta, ¿no? Entonces, depende de la mesa, algo que sé que es absolutamente absurdo en justicia, ¿no? Por algo es ciega y no, pues depende de la mesa, tienes como más boletos para quedar absuelto y depende de la mesa, más boletos para quedar condenado. Y eso es un juego muy macabro desde el punto de vista personal de las personas que están que van a ir a la sala y luego por parte también del concepto de justicia.
Bueno, dejadme que os pregunte sobre algo bastante más democrático, que es el ejercicio que pudimos ver de soberanía, ese referéndum en Escocia. Marcelo, creo que tú lo viste en vivo y en directo allí en Escocia, a título personal, a título profesional. ¿Con qué sensaciones te vuelves de Escocia?
Bueno, a título personal, una pena muy muy grande, ¿no? Porque el sí de Escocia, en las condiciones que se ha dado el referéndum, con una negociación previa con, yo recuerdo, previa con Londres, al margen del juego un poco más sucio que haya hecho los británicos en las últimas 2 o 3 semanas, si encima eso lo redondeas con un sí, y además con un sí del 55, más salió el no, pues es un precedente increíble, ¿no? Porque en la lista está Cataluña, nosotros estamos bastante más atrás. El otro día, bueno, el viernes, después de la Gran Diada de Barcelona, el New York Times International hizo un reportaje diciendo la lista de naciones sin Estado en Europa que podían optar, y primero estaba Escocia, luego iba Cataluña, luego íbamos nosotros, Flandria y Padania, el norte italiano. Entonces, es importante en sí, y han llegado muy lejos, y es bien, todo está muy bien, pero no han ganado. Y eso no se repite en un proceso de bastantes años. El último que se dio en Quebec fue el año 95, y desde la derrota del 95, desde el no del 95, Partido Quebecua y la opción independentista no están en sus mejores momentos estos últimos años en Quebec. Da la sensación de que estos son trenes, pasan muy poco tiempo, y si no lo coges en aquel momento, luego vas a tener problemas para mantener ese techo o ese listón de aceptación de la propuesta, ¿no? Y es una pena muy grande, porque hubiera supuesto para Cataluña, por ejemplo, un chute muy, muy importante que hubieran ganado, y para nosotros también. Porque ahora ya no argumentaríamos solo, bueno, es posible hacer, se puede hacer de una manera dialogada y acordada, y además sale sí, y en un proceso de 18 meses tienen que preparar la salida. Por lo tanto, es muy importante, muy, muy importante, pero no salió. Luego, desde el punto de vista profesional, que no se puede organizar un referéndum de independencia y darte los resultados a las 2, a las 4, a las 5 y a las 6. Un referéndum de independencia tiene que conocerse los resultados en 4 millones de votos en 2 horas. Y que no es posible tener a tu gente, a tu masa independentista y a los medios de comunicación de medio mundo esperando ahí los resultados hasta las 5 o 6 de la mañana. Pero es más que luego ya hubo a mitad de recuento. Desgraciadamente ya se podía intuir que por los estos barrutis castellanos, o sea, por los estos que faltaban, ya se calculaba que iba a ganar el no, porque Glasgow solo sacó 25.000 votos sin diferencia, y luego solo quedaba Edimburgo, donde se sabía que iba a ganar el no, y además ganó por un 61 aplastante, ¿no? Entonces, la pena de todo esto es que hemos estado a punto de que en Europa, de una manera acordada, Escocia saliera el sí, y eso hubiera supuesto para Cataluña y para nosotros algo muy, muy importante, un referente muy importante, que ya lo es, porque por la manera en que se ha hecho, pero hubiera sido bordarlo, ¿no? Y es una pena muy grande.
Bueno, de todas maneras, lo de Cataluña no se para, ¿eh? Artur Mas ya ha anunciado que convoca la consulta del 9N en los próximos días. Concretamente, creo que lo hace esta misma semana, hace ya la convocatoria. La prensa española ya está bien preparada. Hoy todas las portadas van, bueno, pues en relación al tema Cataluña y hablan al soberanismo, ya le ponen el apellido de Puyol constantemente, todas las portadas, bueno, ABC, El País, etc., etc. Bueno, mes y medio hasta el 9 de noviembre. La pregunta es, ¿cómo se debe gestionar todo este mes y medio por parte de un presidente, por parte de Artur Mas, para que, bueno, las cosas salgan bien? ¿Cómo gestionar los tiempos? Nico, ¿tú cómo lo harías?
Para mí hay una cuestión fundamental en la propia gestión de los tiempos. La verdad es que el plazo que queda es cada vez más corto, y yo creo que se va a precipitar. Se nos va a hacer mucho más corto de lo que de lo que pensamos y muy denso. Para mí hay una cuestión fundamental en la administración de lo que pasa o de lo que va a pasar desde aquí hasta ahora, y es el mantener la cohesión del bloque soberanista, ¿no? Eso requiere mucha mano izquierda, requiere mucha generosidad por parte de todos, y sobre todo que ante las previsibles tensiones, pues porque si hay un recurso, si hay una suspensión cautelar, etcétera, etcétera, si ahora las contramedidas, digamos, a la ofensiva por parte del Estado se va a hacer más visible, y además también va a entrar en juego las amenazas de Margallo y todo eso, pues todo lo que se viene hablando desde hace tiempo, ahora ya todos los elementos van a estar encima de la mesa, y bueno, yo creo que es fundamental por parte, en nucleándolo quizás en torno a más, pero mantener la cohesión del bloque soberanista como se ha traído hasta ahora, ¿no? Evitar que se disperse, porque yo creo que la conjunción que ha habido hasta ahora entre sociedad civil, liderada fundamentalmente por la ANC, y la correspondencia política en torno al bloque soberanista ha sido lo que ha permitido llegar con esas esperanzas, con esa confianza y con esa fuerza, ¿no? Todo lo que ha pasado recientemente en torno a la desobediencia, sí, desobediencia no, las sospechas que se han vertido sobre más, sobre si tenía un plan B, etcétera, etcétera, bueno, todo eso parece que en este momento vuelve a estar en un segundo plano, y yo creo que lo más importante ahora es tener en cuenta que va a haber una convocatoria de consulta, y hay que mantener el pulso hasta el último día, y para mantener el pulso hasta ese último día es fundamental, repito, la cohesión del bloque soberanista.
Enrique, esa será una de las claves, ¿no? Esa cohesión, ¿no? Mantener esa unidad.
Sí, y sobre todo la movilización popular y la movilización social, ¿no? Sabemos perfectamente que la vía institucional está agotada, aunque haya que cumplir los trámites correspondientes, pero bueno, sabemos ya que la postura de Madrid es una puerta cerrada, como lo fue en su momento a la consulta de Ibarretxe, es decir, que la vía institucional pues no existe. Ya desde que el Parlamento español cerró la posibilidad, pues ya lo sabíamos. Ahora, que plan B ni plan C, sino simplemente movilización popular y que los representantes institucionales estén a la altura de las circunstancias. Eso creo yo que es la estrategia a seguir hasta el 9 de noviembre. Y luego, a partir de allí, pues ya veríamos a ver si la propia solución Quiroga, de Arantxa Quiroga, ¿no? Bueno, eso ya cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos.
¿Qué os parece la alternativa de las plebiscitarias?
Bueno, técnicamente las plebiscitarias no existen. Digo, las elecciones son elecciones o son un plebiscito. O sea, es posible que coincidan técnicamente en la misma mesa una urna para elecciones y otra para plebiscito. En Estados Unidos se suele votar mucho referéndum cada vez que hay elecciones en noviembre, cuando tocan las elecciones presidenciales, se ha llegado a votar, por supuesto, la legalización de la marihuana para fines terapéuticos, y en Alaska se llegó a votar una vez, estando yo por allí, si se podían utilizar o no los donuts en las trampas que se ponían para la caza de osos, ¿no? Por lo tanto, se puede votar cualquier cosa. Otra cosa es el carácter o el sentido o el mensaje publicitario de las elecciones. Yo creo que en Cataluña ha habido un cambio importante en las últimas... Bueno, yo he estado fuera mucho tiempo, dos semanas, pero... Artur Mas ha anunciado que no le queda otro remedio que adelantar las elecciones. Él no quería adelantarlas porque quería culminar la legislatura 2016, y la CUP y Esquerra querían hacer las elecciones en febrero. Es decir, si el 9 se prohíbe de una manera, utilizando la fuerza o visualizando la posible utilización de la fuerza, la consulta popular, que hay que recordar que no es vinculante y no tiene carácter legislativo. Si a pesar de que sea una consulta solo del ente popular para conocer la opinión de la gente, si se prohíbe o se certifica que se va a prohibir desde la víspera, esto es lo que querían, que las elecciones fueran inmediatamente después para aprovechar el rebufo y el cabreo de la prohibición, ¿no? O sea, que eso había que externalizarlo en voto en poco tiempo y que fueran en febrero. Parece que cuando él está hablando de adelantar las elecciones no queda más que febrero, porque en España, o en esto que se llama España, el calendario electoral está pillado. En octubre, noviembre serán las elecciones al Parlamento Español y en mayo tocan las municipales. Por lo tanto, solo te queda febrero para hacer elecciones, porque diciembre es un mes muy, sociológicamente un mes muy malo, y enero también. Da la sensación, bueno, porque dijo el otro día en el pleno del Parlamento, dijo que no le queda otro remedio que adelantar las elecciones, y eso va muy en la línea de lo que le exigían Cubi Esquerra, ¿no? Ahora incluso están más cerca, yo creo que no va a salir, pero está más cerca la posibilidad de que haya listas conjuntas, incluso entre Esquerra y CiU. CUP ya dijo hace mucho tiempo que no iría nunca con CiU en listas conjuntas, que sí acordaría un plan para tomar luego, en fin, el calendario está bastante marcado, si se adelantan las elecciones de carácter, como decíamos antes, plebiscitario, y van todas las fuerzas con un acuerdo previo de que declararán unilateralmente la independencia de Cataluña en el Parlamento si hay una mayoría suficiente y sociológicamente que apoye este punto. Antes iban hasta ahí solo, CUP sobre todo y Esquerra decían que no iban a listas conjuntas. Ahora a mí no me extrañaría, aunque no creo que va a salir, me extrañaría que Esquerra fuera a listas conjuntas con CiU, con lo cual el subidón electoral de esa opción sería inmenso, ¿no? Porque la gente, como se han visto en el caso de H. Bildu, o en el caso de Bildu, la gente prima, la unión de fuerzas, la gente prima, ¿no? Aquí la gente primó a Bildu, la unión de fuerzas abertzales, y allí pasaría lo mismo.
Bueno, ya, y legalizar eso ya sería imposible, entonces, por parte de Madrid, ¿no?
Bueno, sí, se podría suspender la autonomía de tal manera que, que es lo que comentaba antes también Nico, que es la amenaza que hizo el ministro de Exteriores español, Margallón, se podría suspender la autonomía de tal manera que el Parlamento que el presidente no podría llamar a elecciones. La única decisión que no puede tomar Rajoy en Cataluña hoy en día es la suspensión del Parlamento o la convocatoria de elecciones, dentro de la legalidad. Otra cosa es que suspenda la autonomía, la aplicación del 55, me parece, suspenda la autonomía y entonces el presidente no pueda disolver el Parlamento y convocar elecciones. Eso podría suceder.
Ya, bueno, eso de Margallo, esas declaraciones de Margallo, Nico, Enrique, os pregunto a vosotros, no sé si penséis que se le vio el plumero a Margallo o fue un desliz.
Margallo es profundamente fascista, ¿eh? O sea, eso dentro del gobierno es un hombre antiguo y es un hombre que en muchas declaraciones y muchas de sus actuaciones se le ve que es un hombre muy anclado en posiciones completamente antiguas, por demás. Pero lo que digo yo es que la posibilidad del 155-2 vendría dada, hablo jurídicamente, vendría dada desde el punto de vista de la convocatoria del 9 de noviembre, ante una suspensión cautelar del Tribunal Constitucional, porque habría un incumplimiento de las normas del Estado por parte de la Generalitat. Pero aplicar a un adelanto electoral el 155-2 es un golpe de Estado, porque no hay base jurídica suficiente para aplicar ese caso de suspensión de autonomía. No digo, no, y no creo yo, no digo yo que Margallo sí quisiera, pero no sé, no me atrevo a decirlo que el gobierno lo hiciera, la verdad.
Sí, yo pienso igual, nunca son un desliz. Otra cosa es la capacidad ejecutiva que tenga Margallo dentro del gobierno del Partido Popular, ¿no? Pero nunca es un verso suelto y menos una persona que está en el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Otra cosa es que por parte de la Generalitat, por parte del gobierno catalán y por parte del propio Parlamento, bueno, ayer mismo Mas ya dijo que van a actuar con astucia, ¿no? Y yo creo que hasta ahora precisamente astucia y determinación ha sido lo que les ha llevado, lo que les ha traído hasta el punto en el que están, y yo creo que a partir de ahora, bueno, se han pasado por diferentes fases, pero llegamos a un punto en el que los costes y las decisiones van a pasar precisamente al lado que hasta ahora ha estado contemporizando, ¿no? Y que ha estado dejando pasar el tiempo. Y bueno, va a ser ahora, a partir de ahora, el Partido Popular y el gobierno del Estado español quien va a tener que empezar a tomar medidas y quien va a tener que empezar a tomar decisiones y quien posiblemente vaya a empezar también a sufrir los costes del proceso precisamente por su inacción hasta ahora.
Bueno, ya veremos qué es lo que sucede, pero la derecha está con los dientes afilados, ¿eh? Hoy, por ejemplo, he hecho un vistazo a la portada del Mundo y bueno, no hay más que ver, ¿eh? Los temas que tratan, ¿eh? Por un lado, Mas por encima de la ley. Soy el presidente 129 de Cataluña, dice el Mundo. Y luego también hablan de Euskal Herria. La Constitución sale de los libros de texto del País Vasco. Y la tercera noticia del Mundo hoy, el tema del aborto, ¿eh? Los antiabortistas que exigen a Rajoy que apruebe la ley de Gallardón. Viene un año calentito, está claro.
Yo creo que con los dientes afilados, pero comiéndose las uñas, que no es muy buena señal para su salud.
Bueno, pues ya veremos cómo es, pero lo seguiremos comentando aquí también. Falta un minuto para las 9 de la mañana. Hoy lo dejamos aquí. Nico, Marcelo, Enrique, vale. Villa Miesker, la onda siestea.
Vale,
que ricasco, gracias.